RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
A esta hora se inicia el programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética, donde se plantean discusiones que apuntan a formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador que comprendan sus realidades y hagan de la ética un ejercicio de vida.
Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Invitados especiales, reflexiones y cápsulas que permitirán comprender la realidad colombiana, latinoamericana y global. Bienvenidos.
Estimados oyentes, es un gusto saludarlos y dar la bienvenida al programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética de la Radio UNAD Virtual. Les habla Tania Loret Sánchez, directora del programa. En el espacio de hoy desarrollaremos un tema muy interesante sobre ciudadanías en sexualidad y relaciones interpersonales. Tenemos unos invitados muy especiales, la profesora Erika Joana Upegui, candidata a doctora en pensamiento complejo, magíster en educación, licenciada en ciencias sociales. Y también está con nosotros el profesor Gustavo Adolfo Maecha Beltrán, candidato a doctor en psicología, magíster en educación, licenciado en teología y profesional en filosofía, quien ha trabajado en líneas de investigación relacionadas con sexualidad y relaciones interpersonales, ética, resiliencia y espiritualidad. Es un gusto contar con ustedes en este espacio. Ahora, para entrar en el desarrollo del tema, daremos la palabra a la profesora Erika para realizar una contextualización sobre el programa de esta emisión. Sean todos bienvenidos y bienvenidas.
Muy buenos días, estimados oyentes, profe Gustavo, profe Tania. Les damos la bienvenida a este nuevo espacio donde la voz de la ética se cruza con la vida real. Hoy hablaremos sobre un tema vital y transformador: ciudadanías en sexualidad y relaciones interpersonales. En tiempos donde las realidades sociales son cambiantes y diversas, no podemos quedarnos al margen, pues existe una fuerte movilidad en torno a este tema. Movimientos sociales, debates educativos y expresiones juveniles lo están resignificando constantemente. Desde las aulas, especialmente en un curso como el de Ética y Ciudadanía, se hace urgente empoderar a los estudiantes para que conozcan sus derechos, reconozcan sus emociones y comprendan la vida, la diversidad de cuerpos, deseos y afectos que conviven en nuestra sociedad. Hablar de ciudadanía sin sexualidad no es solo dar información. Considero que es movilizar conciencias desde el sentir, es abrir espacios donde los jóvenes puedan expresar sin miedo y construir relaciones más justas, respetuosas y libres de violencia. Porque solo cuando comprendemos lo que nos afecta y lo que afecta al otro, podemos comenzar a transformar conductas y construir una ética desde lo cotidiano, una ética desde la emancipación. Y dando esta contextualización, con esto en mente, quisiera abrir el debate con una pregunta fundamental hacia el profesor Gustavo. En este caso, ¿por qué la construcción de conocimiento en ética debe partir de reconocimiento de las distintas problemáticas sociales?
Bueno, a cada uno un saludo muy, muy especial, de manera especial a nuestros oyentes, a todos aquellos corazones que gustan de reflexionar en torno a su propia vida, en este caso, en torno a su propia sexualidad y ello en relación con la ética. Bueno, la pregunta pues es muy importante porque nos ubica a todos en la importancia del conocer y del investigar. Resulta que es común para las personas naturalizar, ubicarse en zonas de confort y casi que normalizar aquello que ha ido aprendiendo en su cultura, en su lenguaje, en sus dinámicas. Entonces, una recomendación muy importante que se ha ido descubriendo desde las comunidades científicas es que problematizar o hacer conciencia o indignarse o en últimas desnaturalizar conviene para que exista la posibilidad de la construcción del conocimiento, la construcción de nuevas posibilidades de verdad, de nuevas posibilidades de interrelación, nuevas posibilidades a veces incómodas que permiten pasar de un escenario no deseado a nuevos escenarios o a nuevas posibilidades que sean mejores para las personas. Es así que debemos poco a poco hacer conciencia, por ejemplo, de muchos aspectos que antiguamente existían como normalizados. Di tú que fumaran en los buses, di tú que fumaran en los cines o cualquier experiencia, precisamente porque hoy hablamos de sexualidad, de relaciones interpersonales. Fíjense que la mirada acerca de la comunidad LGTBIQ+, pues ha ido transformándose, ha ido cambiando debido a que se ha ido problematizando, de que se saca a flote de manera transparente el diálogo, la ciencia. A nosotros la ciencia nos dice hoy, no sabemos de dónde viene, cuál es la causa de una orientación sexual u otra, pero sí sabemos que esas orientaciones son compatibles con la salud mental, personal y social. Entonces, fíjense que aunque para muchos sea incómodo, resulta importante caer en cuenta de que aunque algo suene problemático, aunque algo suene como un poco irreverente, a veces quizá transgresor, pues es importante darle cabida a ese tipo de diálogos para ver juntos como comunidad de creyentes, como comunidad de personas, miembros de la comunidad humana, como personas comprometidas con la solidaridad planetaria, en fin, en cualquiera de los ambientes que se hable de manera especial en ética, pues corresponde eso, debatir, construir, problematizar. Es un poco por ahí. Muchas gracias nuevamente por esta invitación.
Muchísimas gracias, profe Gustavo. Aquí tenemos en cuenta aspectos muy esenciales como la necesidad de dejar de lado la normalización de conductas y buscar espacios de transformación. En ese sentido, es importante también recordar que la sexualidad no es un asunto meramente íntimo o biológico. Está profundamente atravesada por factores culturales, históricos, también sociales, donde los estereotipos de género, hasta las normas que rigen las relaciones afectivas, están condicionadas por el entorno en el que vivimos. Por eso entender la sexualidad implicaría también cuestionar cómo nos vinculamos con los otros, cómo ejercemos nuestros derechos y cómo construimos ciudadanía desde el cuerpo, el deseo y, por qué no, la convivencia. Con estas ideas, profe Gustavo plantearía la siguiente pregunta. Desde su perspectiva, ¿cuál es la relación de la sexualidad y la dimensión social?
Bueno, esto afortunadamente lo estamos abordando de manera responsable porque son demasiadas las relaciones, ¿sí? La relación que debo establecer conmigo mismo, es decir, la relación intrapersonal, no se puede quedar en ello, de lo contrario sería un exclusivismo o un egoísmo que me lleva como a la endogamia, como solo a mirarme a mí mismo y creer que yo soy como el ombligo del mundo o creer que, como decimos a veces, que soy la última Coca-Cola del desierto con tapa premiada a mediodía. Y pues todo eso debe ser resignificado tal como tú indicas. Entonces, ¿qué nos corresponde? Primero, valorarnos a nosotros mismos en un sentido integral, así como seres, así como somos seres corporales, así como somos seres intelectuales, seres afectivos, sexuales, seres espirituales, seres proyectuales y demás, pues también somos de manera muy relevante seres sociales. Y entonces esa relación conmigo mismo, llamada intrapersonal, debe derivar en otra relación que es la interpersonal. Aquello que yo identifico en mí mismo como persona, en mi identidad, por ejemplo, con frases como no tenemos sexualidad, somos sexualidad. Entonces, si yo tengo esa identidad amplia de conocimiento, de valoración de mí mismo, de aprendizaje de mis propias posibilidades, entendiendo mi propio ser como un don, como una tarea, como una responsabilidad, pues asimismo entiendo que ese otro o esa otra que está al lado mío merece que sea yo mismo en la cultura, que salga al encuentro del otro. Entonces, por eso se habla también de trascendencia, ¿cierto? Como ese movimiento de ir a mi interior, aprender a conocerme, pero entender que los otros también me ayudan a conocerme o conocen a veces más cosas de mí que yo mismo. Y la importancia acá de la dimensión social en relación con la sexualidad, pues tiene que ver con que los valores éticos, dígase de la ética de mínimos, el respeto, la responsabilidad, la honestidad o transparencia, aún la paciencia con esos procesos vitales, pues no son solo conmigo mismo, sino con otros. Y en la medida en que yo construyo, que esto es muy ético y pues vamos a hablar de ello en adelante, ciudadanías éticas, esto me va a llevar a comprometerme con mi contexto, con la comunidad donde vivo, con el colectivo del que hago parte, independientemente de los escenarios. Entonces tenemos la familia, ¿cierto? ¿Cuántas veces necesitamos que la familia sea ese apoyo, ese soporte, esa red de apoyo que nos brinda la posibilidad de ir creciendo en la medida en que pasan, digamos, las experiencias y demás elementos de nuestro propio proceso vital? Pero también el ámbito como escolar, que está llamado a ser educativo, pues es un ambiente que en ocasiones puede ser como muy hostil, y precisamente la idea es que nos empoderemos mutuamente para que la experiencia de compartir con otros en ese ambiente que a veces es hostil, pues que realmente sea una experiencia edificante y donde yo, por tema ético, pueda forjar mi carácter para aprender a decir no a otros, para aprender a evitar manipulaciones de otros hacia mí o de mí hacia otros, para evitar dependencias a veces innecesarias, dependencias emocionales o similares que me lleven a entender mal esa relación con los otros. Y de esa misma manera, en centro de culto si aplicara, o en el colegaje, en el trabajo o en las redes sociales. O sea, la dimensión social es una manera de evidenciar aquello que somos desde nuestra identidad, y por eso me parece que es relevante entender cada una de las relaciones del ser humano en su ser integral, para que todos estemos, digámoslo así, de frente en la finalidad de la ética, que todos podamos conquistar bienestar subjetivo y objetivo, o la llamada felicidad.
Apreciado doctor Gustavo, cada uno de esos elementos que usted menciona son importantes para comprender los roles que se dan en la dimensión social y que aportan de manera significativa en la construcción de sociedad. Además, que permiten entender también la manera en que la persona misma se forma, se constituye. En este momento, extendemos una invitación a quienes nos sintonizan para ir a corte de mensajes institucionales y ya regresamos.
Cosa Nostra. I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Basta. Down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Ser Bienestar Radio, un espacio de calidad, bienestar y servicio al ritmo de la vida universitaria. Escúchanos todos los martes a partir de las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Retornamos al programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética. Y para seguir con esta conversación tan interesante, apreciado doctor Gustavo, quisiera que nos comentara como cuál es la relación de la sexualidad con las características de las ciudadanías activas.
Bueno, pues muy afortunada la pregunta, porque en esa lógica que estamos desarrollando, primero entender que las problemáticas son la base para la construcción de conocimiento, y luego entender que ese conocimiento en el marco de la sexualidad, o lo que diríamos es salir de las zonas de confort, es fundamental que nosotros tengamos la posibilidad de dar cabida a esas características de unas ciudadanías activas en el marco de la ética. ¿Qué significa ello en concreto? Las relaciones intra e interpersonales pues son un elemento complementario que se enriquecen mutuamente. Debo crecer en lo personal, en mi identidad sexual, por ejemplo, para poder socializar de una manera mucho más adecuada, mucho más correspondiente a las necesidades del siglo XXI, a las necesidades de la comunidad humana, etc. Y entonces nosotros como seres humanos debemos hoy plantearnos una serie de preguntas que van a ser un poco incómodas. ¿Me siento realmente formado? Porque sí, es cierto lo que tú decías en la réplica a esta respuesta que acabé de dar, y es necesitamos procesos de formación, pero yo quiero agregar un adjetivo a esa respuesta, y es que necesitamos robustos procesos de formación. Nacemos, pero no nacemos aprendidos, tenemos unas disposiciones genéticas, pero mucho, en gran porcentaje, depende del aprendizaje que obtenemos a lo largo de nuestros procesos culturales, de interrelaciones, de conexión con culturas, con espiritualidades, con maneras de ser y de pensar. Entonces, aquí hay algo que realmente a mí me da como miedo y es aceptar que la comunidad humana depende de la formación. Nuestra conciencia, un término absolutamente ético, es susceptible de formación. Y entonces eso nos lleva a unas concreciones como, por ejemplo, que podemos aprender, sí, pero a veces podemos aprender mal. Si en el marco de la matemática o en el lenguaje de la matemática a mí me dicen que 1 + 3 = 4, pues yo lo aprendo y ya. Pero ¿qué tal que a mí me dijeran que 1 + 3 = 7? Entonces lo aprendí, sí, pero mal. Y eso en el marco de las humanidades pues es delicado, porque ya decíamos desde el inicio, a veces naturalizamos, a veces hacemos como muy común las cosas, muy comunes las cosas, y llegamos a expresiones como no, pero es que eso siempre ha sido así. Y el problema es que si permitimos que siempre ha sido así y que siga siendo así, pues muy seguramente vamos a caer, por ejemplo, en situaciones de normalizar la agresión, ¿cierto? El maltrato, tantos datos que tenemos de feminicidios, tantos datos que tenemos de faltas que hay al consentimiento a la hora de tener una relación con otra persona, tantos engaños que hay que van en contra pues del llamado a la lealtad y demás. Entonces quiero centrar la respuesta en que las éticas como posibilidades de ciudadanía activa nos están convocando a emancipar, a transformar, a aprender de otras maneras siempre. ¿Por qué? Porque lo que habíamos acordado hace una década, por ejemplo, puede ser que ya haya cambiado, puede ser que sea de otra manera ahora, ¿sí? Yo confieso en esta grabación que hay momentos en que las personas manifiestan, por ejemplo, y esto es pues muy importante que lo tengamos en cuenta. Yo le estaba hablando de la ética del consentimiento en la sexualidad a una persona y me dice, ah, pero yo creí que el borracho mandaba en la cama, así, de manera escueta. Entonces él dice, yo aprendí eso, lo normalicé y así lo vivía, pero qué bueno que podemos movilizarlo. Entonces un llamado para todos nuestros oyentes, para todos aquellos que estén aprendiendo de ética y ciudadanía, y es creer, tener confianza en el proyecto de ser persona, el cual implica emancipar, transformar, vivir de otra manera desde la resignificación de aquello que quizá habíamos naturalizado, pero que puede ser de otra manera. Esto es una muy buena noticia para todos.
Agradecemos por sus aportes, estimado doctor Gustavo. Es clave su mensaje alrededor de la necesidad de buscar alternativas para emanciparnos, para formarnos de manera robusta y consciente. Estimados oyentes, en este momento hacemos un corte a mensajes institucionales y ya regresamos.
Las historias, anécdotas, noticias y mucho más del mundo vallenato, escúchalas todos los lunes a las 10 de la mañana en Leyenda Vallenata por Radio UNAD Virtual. No te la puedes perder. Leyenda Vallenata.
Retornamos al programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética de la Radio UNAD Virtual. Vamos con la palabra de la profesora Erika para irnos a la parte final de este programa.
Muchísimas gracias, profe Tania, profe Gustavo. Bueno, continuando con el diálogo que hemos llevado durante esta entrevista, importantísimo tener la opinión acerca de la emancipación, los cambios que se dan a través de la historia y las diferentes posibilidades que esos cambios le permiten a todas las personas. Entonces podríamos en este caso relacionarlo un poco en el mundo en el que nos encontramos, lleno de muchas relaciones, en algunos casos fugaces, desiguales, con algunas violencias que se normalizan, surge la necesidad de repensar cómo nos vinculamos afectiva y sexualmente con los demás. Y ahí es cuando la ética entra a jugar un papel bastante relevante, porque pues deja de ser una lista de normas rígidas que puede convertirse en una guía para construir relaciones más justas, conscientes, ¿por qué no responsables? En este momento podríamos hablar que una ética en lo sexual y lo amoroso implica preguntarnos por el consentimiento, el cuidado mutuo, el respeto a la diferencia y también la reciprocidad. En ese caso, estimado doctor Gustavo, quisiera preguntarle, ¿en qué consiste la propuesta de una ética de las relaciones sexuales y amorosas?
Bueno, para esto pido la mayor sabiduría de todas las espiritualidades y poderme dar a entender, de manera que nos provoquemos mutuamente y ojalá nos citemos en otros programas y las personas que nos escuchen puedan profundizar en estas posibilidades. Lo primero es recordar que ya afirmamos acá, hay que problematizar. ¿Cuáles serían los principales problemas de la sexualidad a atender para poder entender la propuesta? la represión, la cosificación, entenderla como un tabú y, muy delicado, el mutismo, ese mute del control remoto que dice silencia eso mejor. Entonces, esas cuatro fundamentales y otras tantas para entender que sí vale la pena dar nuevas miradas, como ustedes han afirmado, nuevas alternativas a la experiencia de la sexualidad. La ética quiere dialogar con la sexualidad. No es común ponerlas a ello. Y entonces vienen preguntas como, ¿no es más inteligente educar a la población en autonomía responsable en lugar de prescribir supuestas obligaciones? Es que estamos muy, muy conectados. Acá la congruencia que estamos manejando es algo muy especial, porque ustedes mismas dicen, no es una serie de normas, ni en este tema ni en los demás. Está bien que existan los códigos, las normas y demás elementos de la moral como una base, pero ello siempre será ética de mínimos. Nosotros estamos llamados a la ética de máximos, entendida en este caso como la primacía del reino de la libertad. Construir el reino de la libertad en el marco de la sexualidad tiene que ver con superar esas normas y obligaciones. No está bien que una persona hoy en día, haciendo algún tipo de terapia o algo similar, le diga a alguien, ah, bueno, entonces anote a manera de receta, o aquí le entrego la receta de lo que usted debe ir a hacer en términos de sexualidad. No, es empoderar a la persona para que, conociéndose a sí misma, pueda llegar a niveles de disfrute, de gozo, de placer. ¿Por qué hemos de evitar nosotros todo lo negativo en sexualidad? Pues porque merecemos todo lo contrario. La psicología misma y la capacidad de amar, que tiene que ver con la espiritualidad, pues todas son posibilidades para nosotros los seres humanos. Entonces, esas problemáticas hallan respuesta específica en 5 principios, al menos, podrían darse algunos más, y es la ética del consentimiento, la ética de la igualdad y la diversidad, la ética de la lealtad, la ética del placer y el bienestar compartidos, tal como nos habían enseñado en muchos ambientes, de ojo con las ETS o con las ITS, ojo con los embarazos, ojo, ojo, ojo. No, sino entender que la salud también, si lo vemos desde el punto de vista holístico y pues de integralidad, que fue el llamado que hice en una de las preguntas, ello nos lleva a entender que somos mucho más que lo corporal. No podemos reducir la sexualidad ni a lo corporal, ni mucho menos a lo genital, que sucede en algunos ambientes escolares, por ejemplo, donde se nota mucho más por la evolución de las personas, por su edad psicológica y demás. Se nota mucho más esa confusión, pero a veces esa confusión se eterniza. Llega alguien a los 50 años y sigue en la misma idea de reducir la sexualidad a sus genitales. Acá nosotros estamos haciendo una propuesta que amplía la mirada, el horizonte de comprensión y pues nos lleva a eso, a lo que hemos dicho, a resignificar, a ver de otra manera, a ver nuevas alternativas, donde primero la sexualidad, como ya dije, se centra en 3 dimensiones, lo corporal, lo psicológico, lo espiritual. Y segundo, vive concretamente unas experiencias tendientes a la formación, al empoderamiento, a la autonomía de las personas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de cada uno de los principios y voy cerrando pues, por temas de la organización que tenemos, pero que como digo, esto nos puede llevar a nuevos encuentros. La ética del consentimiento debe empoderar a la persona para decir no. ¿Cuántas lágrimas nos podríamos evitar si las personas forjando su carácter llegaran a los niveles de autonomía para aprender a decir no, no, gracias, no me conviene, o dejar en silencio y correr si fuera el caso? Eso debe ser fundamental, entender que yo puedo decir sí, pero también puedo decir no en cualquier momento del proceso de una relación. Luego, el placer y el bienestar compartidos es superar el egoísmo. Es superar esa formación que a veces nos dan de que todo debe ser rápido y pronto, por allá bajo una escalera de afán, mirando para un lado y otro. No, las experiencias que yo construyo, sea de pareja o en familia o con amistades con cualquier persona, deben ser auténticas, generosas, donde yo me dé a conocer y donde pueda conocer del otro, de sus gustos, de aquello que le incomoda. O sea, es por llamarlo de alguna manera en nuestro ambiente colombiano, es como entender la relación con otro como algo edificante y como una bendición, donde me siento cómodo, me siento bien y no estoy simplemente supeditado a no lo que tú quieras. Bueno, viene la ética de la lealtad y entonces pues muy importante aprender a ser transparentes, a comunicar desde el corazón, siempre buscando corresponsabilidad, pero en todo caso que podamos superar esa tendencia al engaño, a decir lo que el otro quiere escuchar y prácticamente a reproducir esa hipocresía que reina en la sociedad ¿no? Simplemente es conocerse y dar a conocer desde la lealtad. Y pues como decía, la igualdad y la diversidad en un ambiente como el nuestro o en algunos países donde reina más el machismo, pues es entender que somos personas y como tal tenemos criterios de relación de igualdad, de equidad, donde no es, ah, usted hizo esto, está mal, pero como usted lo hizo y es hombre, entonces está bien visto, no sé qué. No, es aprender a crecer en las relaciones, pues que sean, como hemos dicho, edificantes. La diversidad, pues también, ya lo decíamos desde el inicio, entender que todos somos diferentes y respetar eso, promoverlo y demás. Y finalmente, pues el llamado grandísimo a la ética de la salud, evitar tanta relación tóxica, evitar tanto sufrimiento y son sufrimientos que se pueden evitar porque la pregunta es cómo vale la pena vivir la sexualidad y las relaciones amorosas para gozar más de la vida, sufrir menos la soledad y alcanzar el mayor bienestar personal con nuestras parejas y en general en la sociedad.
Profe Gustavo, muchísimas gracias. Ha sido un espacio de crecimiento en donde se han tocado diferentes aristas con relación a esa ética desde las ciudadanías en la sexualidad y las relaciones interpersonales. Como usted muy bien lo menciona, podríamos alargar un poco más el debate, pero he intentado recolectar por lo menos algunas consideraciones con respecto a lo abordado en pos de unas conclusiones. Reconociendo también que en la importancia de la diversidad, del compromiso con el otro, son importantes y fundamentales para transformar las diferentes relaciones. Entonces, podría decirse que vale la pena buscar nuevas miradas a la sexualidad, que es necesario educar frente a una autonomía responsable, superar las normas y obligaciones tradicionales, que se requiere también de un empoderamiento desde lo inter e intrapersonal. Otra de las conclusiones que podríamos hacer referencia es necesario dejar de lado la normalización de las conductas. ¿Por qué? Porque se requiere de una transformación a partir del debate, sin reducir esa sexualidad, como muy bien lo menciona, a la parte genital, sino también con las nuevas alternativas desde lo corporal, desde lo psicológico, desde lo espiritual, en pos de construir.
Sí, bueno, yo solo quisiera agregar y finalizar como esta propuesta, dejando entusiasmadas a las personas con esta temática, y es que a pesar de todo lo que se ha investigado y los grandes aportes, sobre todo en lo corporal, como hemos dicho, hay grandes lagunas también. Y entonces esto es alentador para el que le guste este tema, para el que quiera invertir su vida, su energía y demás a aprender y a investigar. Entonces existe lo que se llaman los afectos sexuales, que son deseo, atracción y enamoramiento. De ellos habría que hablar muchísimas cosas y qué bueno aprender de ello para no caer en, ay, por enamorado cometí una serie de errores, no sé qué y demás. Y lo otro es que más allá de los afectos sexuales, existen también los afectos sociales. Y esos, digamos, que tienen que ver con el apego, con la amistad, un sistema de cuidados. O sea, son unos afectos empáticos sociales que realmente nos llevarían a activar eso que se llama sistema de cuidados y harían de la posibilidad de la sexualidad y de las relaciones y demás algo como una experiencia vital muy, muy bella, que de por sí lo es, pero que puede renovar su rostro a través de muchas posibilidades de experiencias maravillosas donde sale a flote, digamos, eso que soy. Recordemos que la finalidad de la educación es que las personas sean sí mismas en la cultura, en su mejor versión. Entonces, pues esto es algo muy alentador para el siglo XXI y para todas las personas que estudian ética y ciudadanía. Muchísimas gracias.
Estimados oyentes, e invitados, ha sido un placer contar con sus aportes y reflexiones sobre este tema tan valioso, ciudadanías en sexualidad y relaciones interpersonales. Sería muy importante seguir conversando sobre estos temas que nos invitan a consolidar relaciones desde el cuidado con el otro, el empoderamiento y el conocerse a sí mismo. Gracias, doctor Gustavo y doctora Erika, por acompañarnos en el programa radial Éticamente. A nuestros oyentes, los invitamos a sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Recuerden, todos los lunes a las 9 de la mañana.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.